Es especial este lunes en el partidazo, pero por muy especial que sea, no puede faltar el kilómetro 42, porque es la sección más demandada por todos los oyentes del partidazo. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, muy buenas, y sobre todo por el tema que dejamos en el aire la semana pasada. Ahí está mi amigo Javi, por ejemplo, muy pendiente, como otra mucha gente que me ha dicho que, oye, voy a ir el lunes para ver cómo hay que hacer lo que dijiste que hay que hacer.
Leí un mensaje de uno que protestaba.
¿Por qué?
Diciendo, ¿a qué vais a hablar de caminar? Ya lo que nos faltaba, en una sección en la que antes hablaba de running potente, tal, no sé qué, ahora de repente caminar. ¿Qué es eso de caminar?
También vamos a hablar de una de las lesiones más frecuentes en los runners.
Vale.
Aquí hay para todo.
Perfecto.
Hombre, aquí cabe todo el mundo. Tenemos que hacer sitio para todos, hombre, para los que corren mucho y para los que no corren apenas.
Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches. El caso es que quejarse, Juanma.
Tal cual, siempre.
Yo también vi ese mensaje, pero solo un mensaje. No vamos a... Es que hay gente que a lo mejor no le gustan los temas, pero yo creo que caminar, no todo el mundo puede correr, ni no todo el mundo es deportista alto nivel, ni todo el mundo entrena 7 días a la semana, y hay muchísima gente en este mundo que quiere empezar a hacer deporte, que quiere empezar a hacer actividad física, que se quiere mover y tiene que empezar por alguna cosa, ¿no? Y el caso es moverse, y dijimos lo de caminar el otro día, que creo que es una actividad muy recomendable, una actividad que la puede hacer cualquier tipo de persona, que afortunadamente personas que pues van avanzando en edades pues pueden encontrar en esta manera de moverse una manera de seguir manteniendo su musculatura. Así me parece un tema súper interesante y vamos a hablar de ello, si no te parece mal a ti, ¿no?
No, a mí me parece fenomenal, fantástico. Pero lo primero, ¿cómo estás tú?
Pues mira, que si te digo que no estoy corriendo, te engañaría. O sea...
No, si eso lo tenía claro.
He durado una semana y porque he seguido los consejos del médico, porque al final tengo 9 clavos ahí, que por cierto, ayer me llevé una desilusión porque yo pensaba que los clavos estos que te ponían, pues la chapita y los clavos, pues ya eran heridas de guerra para siempre. Y yo ya digo, soy pues la reencarnación del Obed, ¿no? Directamente. Y era una cosa que ya iba a convivir con ello, pues esto, que ibas a ir a los aeropuertos. Y ahora resulta que me dicen que a medio y largo plazo, que a lo mejor hay que abrir para quitar los clavos. Digo, no me digas eso, por favor.
Ay, Dios mío.
Y bueno, lo cierto es que la mano la tengo fenomenal. Y lo único que tengo que tener cuidado con la cicatriz, porque como me han puesto muchos puntos y un poco en este tipo de operaciones, lo complicado es que del sudor, por ponerme a correr, encima que hemos tenido temperaturas altas, pues que no sé, la herida no empeore y entonces no tenga que volver atrás. Así que
por eso ayer Chema estuvo como las cabras subiendo y bajando las gradas del Bernabéu.
Ayer se me fue la pinza total. Ayer teníamos un evento y un entrenamiento, 350 personas en el Bernabéu para nosotros. No jugamos a fútbol, sin balón, y se puede estar en el Bernabéu, se puede estar disfrutando, se puede estar gritando, haciendo deporte, y una experiencia maravillosa. Subimos todas las gradas habidas y por haber, las torres de arriba abajo, corrimos en el césped, bueno, al lado del césped, para que no se enfaden mucho, que no tampoco lo estropeamos mucho. Y lo cierto es que nos lo pasamos, los 350 que estuvimos allí, experiencia maravillosa. A ver si lo podemos hacer en todos los estadios de España, llevar un poquito de running, trabajar la fuerza, porque además no hay mejor manera que bueno, en un estadio como el Santiago Bernabéu, y estabas ahí en el centro y decías, ostras, esto tiene que impresionar, ¿no? Muchas veces lo de el miedo que se tiene, yo me vino a la cabeza, estaba con Miguel Ángel Muñoz, que ya le conocéis, y bueno, pues estábamos hablando de lo que se siente cuando te enfrentas a una competición con 80, 90 mil personas, y yo recordaba mi debut un poco en un campeonato del mundo en el año 99, cuando estaba haciendo los ejercicios de calentamiento, la última recta, y la gente empezaba a gritar mi nombre, ¿no? Y en ese momento que gritaba mi nombre, que me decían, Chema, digo, ostras, para mí ha acabado el 10.000 aquí, ¿no? Tenía que competir con Gervais y con Tergat, y realmente estaba sobrepasado por todo lo que rodeaba a la propia competición. Sí, así que muchas veces ese miedo escénico que se habla en el fútbol lo viven todos los deportistas en alto nivel, pero es maravilloso cuando te haces a ello, aprendes, y cuando convives con ello, pues bueno, allí estaba el estadio vacío, pero disfrutamos, y a mi memoria pues siempre vienen estas pequeñas batallitas que tiene uno de tantas competiciones, ¿no? Y la primera vez, esa es inolvidable.
Vamos a ello, a ver, si...
Caminar.
Si no me apetece correr... ¿Merece la pena que salga a caminar o no me sirve para nada?
Sí, por supuesto que sirve. O sea, yo más que nada, si no te apetece correr por apetencia, caminar al final vas a un ritmo menor, con lo cual yo entiendo que si ya estás preparado para correr, si te pones a caminar, pues es un poco una pequeña vuelta atrás, ¿no? Salvo que te vayas a la montaña y hagas esas caminatas un poquito más largas, que sigue siendo un tipo de trabajo muy interesante. Pero para las personas que no les apetece correr y quieren caminar, ¿es un ejercicio recomendable? Por supuestísimo que sí. quema kilocalorías, hace trabajar a toda nuestra musculatura, fortalece nuestro corazón, porque cualquier ejercicio que aumente nuestro ritmo cardíaco lo que hace es que promueve el bombeo de la sangre, y es un trabajo que nos va a ayudar tanto a nuestro corazón como a nuestro sistema circulatorio. Luego, el caminar, simplemente por caminar y hacer ejercicio moderado, nos va a hacer que el riesgo de enfermedades cardiovasculares disminuya en un porcentaje increíble. O sea, de una persona sedentaria a alguien que simplemente camina, estamos hablando de más de un 25%, que lo que es total, ¿no? O sea, que al final es lo que tratamos es de que la gente se mueva, que cambie de estilo de vida y que utilice la caminata como forma de actividad. Está claro que no quema tantas kilocalorías como salimos a correr. Por ejemplo, una hora de carrera, de ir a pues entre 15 y 16 por horas, puedes llegar a quemar 700 kilocalorías, y corriendo a lo mejor puedes quemar 200, o sea, caminando 200 kilocalorías. Es diferente, depende, sí, claro, un poquito del ritmo que llevamos, pero sigue siendo actividad. No todo el mundo puede correr por el impacto, pequeñas lesiones que podamos tener. Una persona de 60, 70 años perfectamente puede caminar, así que es un tipo de actividad que nos va a venir muy bien. Ahora bien, ¿cómo hay que hacerlo? Lo que no podemos hacer es salir a caminar y pasear sin, pues, como tal, ¿no?
Sí, mirando al entorno.
Sin una disciplina.
O sea, eso es. Lo que debemos hacer es intentar implicar a la mayor parte de nuestra musculatura. Para ello,
¿cómo hace Rajoy?
Eso es, andando de manera rápida, intentando mover los brazos.
¿No es como mueve Rajoy los brazos? Va así, siempre muy tieso, muy moviendo
intentando
los brazos.
Sí, además a un ritmo frenético.
Es un gran caminante.
Sí,
sí, y bueno, y como todo, también con la práctica, yo sigo siendo partidario de aplicar un poco la carrera, porque el impacto lo que hace es que todavía tonifica aún más, y ese riesgo de osteoporosis, que también lo disminuyes caminando, pues si lo haces corriendo, ese impacto todavía ayuda más a retrasar esa osteoporosis. Y entonces, la historia está en implicar a la mayor parte de nuestra musculatura, desde el talón que apoya hasta los dedos de los pies que impulsan, intentando que esa zancada amplia lo que está haciendo es que trabajemos toda la musculatura posterior y ayudándonos de los brazos. De tal manera que existe también una modalidad de caminata que se llama Nordic Walking, que al final es una caminata nórdica, que lo que hacen es simplemente caminar de manera amplia, intentando también, pues eso, que todo nuestro tronco, toda nuestra parte superior de nuestro cuerpo esté con buen tono, la posición del tronco correcta, de los abdominales siempre contraídos para llevar esa posición correcta, y nos vamos a ayudar, además de los brazos, con unos bastones que se utilizan para todavía implicar a todos esos músculos que nos van a, pues, ayudar a que sea una manera de caminar un poco diferente. Con lo cual, con todo esto, lo que te estamos diciendo es que caminar se puede, caminar lo puede hacer absolutamente todo el mundo, sobre todo en edades avanzadas, cuando vamos haciendo más mayor, y si no puedes competir, porque mucha gente quiere moverse y simplemente con sobrepeso para poder ayudar a mantener ese peso, intentar disminuirlo con las dietas y con este tipo de ejercicio, sobre todo que va a favorecerlo, también nos va a ayudar a prevenir la demencia, pues está demostrado que ese ejercicio, ¿no?, que va a ayudarnos a proteger esas funciones del cerebro.
Qué
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Así que al final tonifica nuestra musculatura, nos previene la osteoporosis, como te decía, no tanto como la carrera, pero que nos ayuda. Nos ayuda a nivel cardiovascular, nos disminuye el riesgo de enfermedades. O sea, que al final, Juanma, yo creo que he dado bastante, Joseba, bastantes motivos para decir que el caminar es una buena manera de hacer actividad física. ¿Que podemos intensificarlo? Por supuesto. ¿Cómo lo podríamos intensificar? Pues bueno, pues
acelerando.
Pues yendo más rápido, ganando en intensidad en esas caminatas, incorporando desniveles. Podemos ir si vamos a caminar a la montaña, ideal. Y si no, pues una vez por semana podemos aprovechar para subir todas las escaleras y bajarlas que podamos incorporar a nuestro día a día. Al final podemos utilizar cualquier tipo de medio natural, pues en vez de subir por el ascensor, subimos por las escaleras. De esta manera trabajamos pues todos nuestros cuádriceps, el culo, o sea que al final los gemelos también cuando subimos, o sea que yo creo que el caminar complementándolo con otro tipo de trabajo nos puede llevar a llevar eso, un estilo de vida saludable, nos siguen contando cómo queme calorías y todos estos beneficios que os estoy contando que funcionan. Así que, y para los que quieran ser un poquito, mira, le podemos regalar a Rajoy unos bastones para que todavía sea capaz de caminar mucho más rápido.
Sí, pues, sí, pues como vaya más rápido verás tú la
velocidad. Vamos con la preocupación de los runners.
Sí, de los gran miedo de los runners, que es la condropatía. Muchos se lo notarán en la parte anterior de la rodilla, en la rótula, cuando estás sentado y te levantas, dices, ay, qué daño me tengo aquí en la altura de la rótula. O cuando subes escaleras, o cuando bajas escaleras, ahí es cuando te das cuenta de que, uy, algo no funciona. Y eso se le llama condropatía. condropatía, ¿verdad se llama?
Sí, condropatía, condromalacia. Al final mucha gente, ¿os acordáis que hace tiempo a la gente le preguntaba?
A Juanma le está doliendo. Me está...
No,
sí,
no, estoy tocando.
Dice, no, porque... es que sufro de las rodillas.
Yo,
¿no?
Yo siempre lo achacaba a tendinitis. Digo, será tendinitis, ¿no?
Sí, bueno, también vamos a decir un poco que hay muchos tipos de problemas, de patologías que pueden tener las rodillas. Desde tendinitis, que pues una simple inflamación de tendón, a la rodilla del corredor, igual, que es otro problema de sobrecargas, ¿no? Que, que van sobre todo es a nivel más tendinoso, y luego las condromalacias, las condropatías, que son degeneraciones del cartílago, ¿no? En la parte anterior de la rótula, que es el huesecito que se nos mueve en la rodilla. Pues la parte anterior de ese cartílago se le genera, que se puede degenerar, pues a lo mejor porque nos estamos pasando entrenando, abusamos mucho de entrenamiento, tipo yo, o sea, como una persona como yo tengo una condropatía, me operaron la rodilla en el año 91 y en el 92, y por aquel entonces en esa resonancia ya aparecían signos de condropatías. Hay diversos grados y, bueno, posiblemente a cualquier persona normal le hacen esa resonancia y seguramente tenga ese cartílago pues más o menos un poco dañado, porque como digo, se viene a degenerar por el abuso del entrenamiento, por desequilibrios musculares, sobre todo entre los cuádriceps, que son los músculos que están en la parte anterior de la pierna, y los isquiotibiales, que son los que están en la parte posterior, pues en esa descompensación posiblemente esos desequilibrios pueden hacer que se dañe ese cartílago, ¿no? Que se degenere. También por tener la rótula a lo mejor un poco alta, gente que tiene pues la rótula un pelín más alta y lo que genera es más tensiones y todavía hace que se degenere más. También por una forma incorrecta, por así decirlo, de correr, gente que no corre bien, los apoyos no son tan buenos y hace que ese cartílago sufra un poquito más. Y también por una mala alimentación, o sea que al final el comer, no comer bien, supone que todos nuestros tejidos y todo nuestro cuerpo pues también se ve seriamente perjudicado. Así que no solo hay que intentar llevar la vida sana a todos los niveles, cuidándonos en la comida, una buena hidratación y sobre todo, pues eso, llevar nuestra musculatura en la medida de lo posible, lo más equilibrada posible.
Chema, hablando de comer, después de... pon una media de 35 o 40 minutos de running, por ejemplo.
Sí.
Si me tomo un batido, ¿qué me lo recomiendas? ¿De hidratos o de proteínas?
Pues en este caso yo te recomendaría tampoco abusar mucho, porque has hecho 30-35 minutos, todavía ni se te ha vaciado todo tu glucógeno que tienes almacenado en el cuerpo, tampoco ha sido un ejercicio lo suficientemente intenso como para que hayas depreciado también a nivel de proteínas, con lo cual para un entrenamiento tan escaso yo no tomaría absolutamente nada. Si has sudado, posiblemente podrías tomar algún tipo de bebida con sales minerales para reponer.
Para reponer.
Pero yo los batidos sería para un esfuerzo que, pues eso...
¿De más de una hora, por ejemplo?
Sí, más de una hora. Tiene que haberse vaciado de alguna manera los depósitos. Para
¿Y,
un
en bici? ¿Y en bici cuánto? Porque no es lo mismo una hora en bici que una hora corriendo. O sea, en bici que tendrían que ser 2 horas de bicicleta.
Sí, pero
por
en bicicleta tú date cuenta... date cuenta que la bicicleta siempre es mucho más tiempo. Te tienes que ir
reponiendo,
reponiendo para lo que viene después, no para garantizar lo que hayas hecho. Tienes que alimentarte porque si no te alimentas en la primera hora, pues cuando lleves una hora y media te has gastado todo tu glucógeno y entonces ya estás tirando de grasas y si no es una vía que tienes entrenada, pues vas al hoyo. Con lo cual, lo ideal es ir reponiendo, por eso las pájaras vienen cuando se te ha olvidado comer en la bicicleta y de repente dices, ostras, que estoy ya que no puedo. Y es porque te faltan esos hidratos. Al final, para que la gente se haga una idea, el glucógeno muscular, que es como la energía de los hidratos, la energía que tú tienes almacenada, tanto el muscular como hepático, se nos va en 40 minutos a un ejercicio de intensidad alta. A partir de ahí ya empiezas a desencadenar otras formas de obtención de energía, ¿no? Pero nos dura poquito. Pero para 30-40 minutos de ejercicio suave y moderado, yo recomiendo que simplemente con lo que vamos a tomar, un plato de pasta con algo de atún, mira, ya tienes el hidrato y la proteína.
¿Tú y Joseba tomas batidos?
No.
¿Y cuando sales en bici no te llevas ninguna barrita de algo ni nada?
Sí, pero de cereales, sin más. Y algún gel, por si acaso, y poco si
es que más. En el norte son así.
Es increíble.
En el norte, en esta zona del norte, la tuya no tanto, pero en esa zona de...
Bueno, en esa zona,
tirando más para allá...
Y yo se vas a letrar con un tronco en la espalda.
Sí, no me va mucho a mí eso de los botes grandes y echarle cosas.
Oye, eso,
no,
mira, te voy a dar, Juanma, otro consejito. Por ejemplo, para la gente de cartílago, que ¿cómo se cura esto? Que no hemos dicho nada de la condropatía.
Aleta de tiburón.
No, mira, y hay otra cosa que se ahora se lleva mucho.
Que tenemos que hablar en serio de eso, de la regeneración de los cartílagos. Sí. Con algún médico tenemos que hablar.
La cúrcuma. Sino que la gente, a ver si hay alguien que purula por ahí.
¿Qué es eso?
Pues te lo cuento si quieres la semana que viene. La cúrcuma para...
¿Pero es una especie a eso o qué es?
Sí, bueno, por ahí, no van mal. Vale. Es algo un
¿podemos
poco
podemos llamar a un médico también para que nos cuente cómo hacerlo?
Sí, vale. Y sobre todo, que para los oyentes, al final, el dolor es el que nos marca un poco la pauta de si seguir entrenando o no. O sea, si nos duele mucho directamente el médico, nuestro fisio, tratamientos conservadores, al final necesitamos pasar por boxes para que nos cuiden y sobre todo que seamos un poco, escuchemos a nuestro cuerpo y si nos duele tampoco forzar demasiado. Así que ojo con esas condropatías, condromalacia, esos males de rodillas, que todos son solucionables, todo se puede trabajar, pero ojo, si nuestro cuerpo nos duele mucho cuando tenemos la lesión, hay que ir al médico y al fisio.
Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.